comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando. Que tenga usted un excelente fin de semana. ¿Y qué le parece si vamos en este instante con el resumen informativo en materia local? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco denunció públicamente que su presidenta Paula Ramírez ha recibido amenazas de muerte tras los conteos distritales. Ya solicitó medidas de protección. Llama el presidente López Obrador a morenistas de Jalisco a permitir que concluya el conteo de votos sin hacer juicios adelantados. Con el 100% de las actas computadas, Pablo Lemus del Partido Movimiento Ciudadano superó a Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la contienda por la gubernatura de Jalisco. El Instituto Nacional Electoral inició el proceso de entrega de constancia de mayoría a diputaciones federales tras terminar cómputos en varios distritos. Padres de familia solicitan ante Registro Civil su cambio de género para obtener los beneficios que ofrece la Ley de Violencia Vicaria e intentar recuperar a sus hijos.
A partir de que empezamos a hacer este tipo de estrategias, en Jalisco van 2023 personas. En lo que va del año, 2000 personas más se han cambiado.
Leyes contra la violencia vicaria no deben de priorizar género sobre el bienestar de los menores, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este tipo de ley, lo único que dejó como resultado es que ahora los hombres cambien de género. ¿Para qué? Es que la lucha no es con las mujeres, la lucha es para poder rescatar a sus hijos.
Expertos de la UDG advierten inundaciones en más de 570 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara por la incapacidad de los colectores pluviales y el crecimiento vertical de la ciudad.
Hemos visto que en los últimos 20 años las inundaciones se incrementan, pero aparte están volviendo más peligrosas y hay nuevas zonas de inundación también.
Emite Derechos Humanos medidas cautelares para garantizar la seguridad de quienes participen en las marchas por el orgullo LGBT. Este lunes permanecerán cerradas las recaudadoras por el aniversario de Jalisco como Estado libre y soberano. Le recuerdo que tampoco habrá clases en la educación básica. Se registró fuerte incendio en el corralón del Hijas a un costado del Zoológico Guadalajara. El fuego no se propagó por la zona donde están los vehículos. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, revela que el nombre del abogado atacado a balazos en la zona de Andares aparece en varias carpetas de investigación, en algunas como ofendido y en otras como imputado. Una mujer de 27 años asesinó a golpes a su hijo de apenas un año de edad dentro de una casa del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Le recuerdo los teléfonos aquí en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están, por supuesto, a su disposición en el 33 11 55 19 62. Y hay participación de usted, nos dice Alfonso García, en Jalisco el gobierno estatal se blinda para no rendir cuentas al pueblo. No hay auditoría si no se presenta el director del CIAPA y utiliza todas las artimañas para lograr los saludos. Blanca Estela Salcido Sánchez comenta la soberbia de Claudia, bueno, para ella es la noticia, la soberbia de Claudia Delgadillo está igual que López Obrador, resentida y soberbia. Raúl Antonio dice, hablo porque AMLO ya empezó a mostrar sus verdaderas intenciones y si Sheinbaum no le aplica la misma que le aplicó Cárdenas a Calles, porque si no lo hace, los que nos iremos a su rancho seremos los mexicanos. Y bueno, gracias don Raúl Antonio por su comunicación, le mandamos un fuerte abrazo, gracias por la sintonía. Marta García, Fraccionamiento Revolución, ¿quién quedó en Tlaquepaque? Me perdí en la información y no supe quién será la próxima presidenta en Tlaquepaque, yo no veo tele, los escucho desde temprano. Marta, pues estaba Morena al frente con esta niña, ay se me fue el nombre, bueno, con esta joven candidata. ¿Quién, Jimena? No, Laura. No, a ver, ay, perdón, se me cruzaron los cables. Espéreme, Martita, ahorita le doy el dato. Se me cruzaron los cables, pero sí, Morena estaba al frente, con su coalición estaba al frente, sobre Citlali Amaya, que es la que está, bueno, era presidenta municipal, o es presidenta municipal con licencia aún, de hecho. Ay, se me fue el nombre de esta joven candidata. Bueno, ahorita le digo. Ramón González, por favor, que quiten el horrible monumento que pusieron en la glorieta de la Normal, y a quien la mandó poner, que lo metan a la cárcel. Ay, don Ramón, no sea tan drástico. Imagínese, si llegamos a tener malos gustos en algo, pues estaríamos todos en el bote, ¿no? Gracias, señor González, por comunicarse con nosotros. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Guadalupe Loza dice, participa por el libro Como quien se desangra. Dice, la iniciativa del Congreso para las personas cuidadoras en casa es para ella la noticia. Dice, ¿cuál es la editorial? Solo menciono el nombre del autor. Si no lo gano, quiero comprarlo. Sí, es lo que decía hace rato Guadalupe. Es de la editorial Planeta. Es de la editorial Planeta. Inclusive, fíjese que estoy viendo... No, discúlpeme usted. No, pensé que venía también la posibilidad de un ebook, pero no, solamente en... Laura Imelda Pérez, muchas gracias, mi querida Lucecita. Ella, efectivamente, Laura Imelda Pérez, candidata de Morena Tlaquepaque, es la que, pues, prácticamente podemos decir ya es la ganadora, para la persona que nos estaba solicitando el dato. ¡Qué memoria de teflón! ¡Qué barbaridad! ¿Qué hay que comer para la memoria? Zanahoria, ¿verdad? Más zanahoria. Zanahoria. Y almendras. Bueno, me faltan las almendras, porque zanahorias sí como. O no me están haciendo efecto. Bueno, ahí está el dato. Jesús Medina Becerra también amablemente se comunica, participa por Como quien se desangra, y para él es el asesinato del niño por parte de su madre en Tlajomulco. Qué terrible caso. Qué cosa más terrible esta. Déjeme, le doy la noticia y con eso nos vamos a la pausa comercial. Es una mujer de 27 años que asesinó a golpes, literal a golpes, a su pequeño hijo de un año de edad dentro de una casa allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Este crimen ocurrió dentro de una finca del fraccionamiento de Los Cántaros, donde las autoridades encontraron sin vida a este pequeñito de apenas un año de edad, y con él sus hermanitos de 2, 4, 6 y 11 años, que presenciaron cómo su mamá le quitó la vida a su pequeño hermano. Elementos de la policía municipal informaron que la mujer se enojó porque el niño se hizo del baño y, encolerizada, lo golpeó brutalmente. El menor presentaba huellas extremas de violencia, como golpes, arañazos e incluso quemaduras en el rostro, provocadas al parecer con agua caliente. Las huellas de este pequeño, pues no, digamos que no eran recientes, sino que lo que pudieron las autoridades ver es de que el niño llevaba, pues, días en ese corto año que vivió, pues, siendo violentado. Un terrible caso, muy, muy terrible. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Seguimos anotándole en las papeletas los libros del día de hoy. Si usted apenas acaba de llegar, déjeme decirle que tengo dos novelas de Pedro Ángel Palou. Una de ellas es El Diván del Diablo, la otra es Como quien se desangra. Si usted quiere participar por alguna de ellas, por favor, solamente háganos saber cuál es la noticia más importante para usted esta semana que concluye, y nos especifica: participo por Como quien se desangra o por El Diván del Diablo. Por una de las dos, le invito a que participe usted. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta Barnaby, en Canadá, saludamos a don Enrique Garibay, que siempre se comunica con nosotros. Qué bueno que esta semana, musicalmente hablando, pudimos complacerte, Enrique. Nos dice, para mí sí existió un enorme fraude electoral que se maquinó durante más de 5 años con tantas acciones ilegales de la 4T, como las precampañas de las corcholatas, la compra descarada de votos y conciencias con los programas sociales, presiones a los beneficiarios para votar por Morena por parte de los siervos de AMLO, no de la nación, el crimen organizando, amenazando y asesinando candidatos y violentando todo el proceso. las intervenciones de AMLO durante todo el proceso, la manipulación de información y, como lo reporta el INE, la imposición de la consejera presidenta Tadei en el INE, la renuncia de 3 directores del área de tecnologías de la información en el INE unas semanas después de la llegada de Tadei, con numerosa familia trabajando de alguna forma en la 4T, en fin, muy lamentable todo esto. El fraude no se dio el domingo pasado, fue todo un proceso de un lustro. Pobre mi México. Bueno, es el comentario de Enrique Garibay, el cual agradecemos. También nos dicen, hola, buenos días, si a la esposa de un presidente se la llama primera dama, tengo la duda de cómo se le llamará al esposo de la ahora presidenta de México. Un saludo, siempre los escucho, me gusta mucho la efeméride musical, muchas gracias, no nos deja el nombre. Esa es una buena pregunta. ¿Y cuál parece, señora? Pues no sé, no sé si esto es más del ámbito popular, por decirlo de alguna manera, la primera dama, que sería el primer caballero, ¿no? Me parece que esa sería la contraparte. No lo sé, si alguien está más ilustrado en ese tema, pues mucho se lo vamos a agradecer, pero es interesante la pregunta, o el esposo de la presidenta de la República, ¿no? Tan es así que, bueno, de igual manera también se dice la esposa del presidente de la República. Bueno, en fin. Vayamos, por cierto, hablando de cuestiones que tienen que ver con todavía esta jornada o con este proceso electoral, quiero decir, algo que sí no podemos permitir es que todos los candidatos, ganadores y perdedores, partidos, ganadores y perdedores, todos, que se pongan las pilas y hagan lo que tengan que hacer para que recojan toda su publicidad, sus pendones, sus mantas, todo aquello que colocaron en las calles, que pintaron en las paredes, que lo recojan, que no lo abandonen ahí, porque entonces esto luego resulta, yo no sé si usted se acuerda que hace muchos años uno de repente llegaba a ver todavía ya un ahí alicaído y raído póster o manta de algún candidato, luego de 2-3 años todavía seguía ahí colgado, ¿no? Y uno decía, ¿y esto? ¿Y este adorno en la ciudad qué, no? Porque no lo recogen. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, de la basura electoral. Entonces, yo creo que ya no estamos para tener... Si de por sí a veces tenemos una ciudad sucia, una ciudad muy contaminada visualmente, pues yo creo que la propaganda electoral, vámonos para afuera. Ya se acabó todo el tema, ya perdieron, ganaron, en fin, a otra cosa mariposa, pero recojan por favor su basura electoral. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Atrás quedaron las campañas, atrás quedaron también las elecciones. El proceso electoral está ya en otra etapa. Pero lo que prevalece, lo que continúa en las calles, es la propaganda. Toneladas de propaganda que en distintos puntos del país, partidos y candidatos colocaron en espacios públicos para tratar de captar la atención del electorado. Hoy, esta estrategia publicitaria no es más que basura. Toneladas de basura. Lonas, pendones, espectaculares y otros elementos publicitarios fabricados con plástico se convirtieron en basura a partir del fin de las campañas electorales el miércoles 29 de mayo. De acuerdo con algunas estimaciones, tan solo en la Ciudad de México se habrían generado 30.000 toneladas de estos residuos, el doble de las producidas en el proceso electoral del 2021. Propaganda que no siempre es bien vista por la ciudadanía. Este es un testimonio recogido por Imagen.
Yo estoy en desacuerdo que gasten en tanta propaganda y se va a la basura. Deberían de invertir ese dinero para el pueblo, sí, que ellos pongan de su bolsa.
En este contexto, la organización Greenpeace emprendió hace unos días una estrategia para devolver a las sedes de partidos políticos parte de toda esta publicidad. En un contexto de crisis ambiental, en un contexto en el que la contaminación generada por el plástico provoca un delicado impacto a los ecosistemas. Es la voz de Ornella Garelli, de Greenpeace, en entrevista con Milenio.
Nos encontramos en medio de una emergencia climática, en medio de una crisis de contaminación por plásticos y también una crisis de pérdida de especies. Estamos viendo que esta propaganda electoral está rota, tirada en el suelo, contaminando nuestras calles, tapando alcantarillas.
La organización reprocha a excandidatos y partidos políticos haber inundado los espacios públicos con residuos plásticos que afectan a cientos de especies, al tiempo que les piden que esta basura no llegue a los ecosistemas. Les piden que piensen en otra forma de hacer proselitismo. Y como reclamo, fueron a dejar a las sedes de partidos políticos parte de su propaganda. Así lo explicaba la integrante de Greenpeace, Ornella Garelli.
Estamos haciendo una protesta pacífica, regresándola a los partidos políticos, parte de la basura electoral con la que están inundando nuestras ciudades.
La propaganda, ahora basura electoral, es un tema que está regulado por la ley. El asunto es claro, los partidos políticos están obligados a retirar su propaganda de la calle una vez realizadas las elecciones. Y no solo esto, esta propaganda debe ser elaborada con plásticos reciclables, aunque no existe una revisión seria de este punto. En tanto, es la propia ciudadanía quien pone alternativas sobre la mesa. Esto comentaba una habitante de la Ciudad de México a Multimedios.
Y yo también digo, ahorita en la actualidad, pues también ya tenemos mucha tecnología, podríamos ocupar para no seguir contaminando y haciendo más basura de lo que ya tenemos, pues que sea ya todo más digital, en la radio, televisión.
Y ante esta situación, la creatividad de algunas personas. Es el caso de Camilo Morales, quien pensó en aprovechar la basura electoral. Ahora, con lonas y pendones, diseña bolsas. Esto compartía con Milenio.
Primero nada más quitaba las lonas sin tener como un plan de qué hacer con ellas. Y de ahí decidí aprovechar el material y hacer bolsas para dárselo a mis clientes.
También está el caso de Juan Antonio Brígido, quien contaba a Azteca cómo tomó toda esta basura electoral y la transformó en camas para perros de la calle.
Dije, ¿por qué no? Si hay tantas zonas tiradas, la que sí de plano no, pero no la que está en el piso, la que está tirada. Y hay personas que se han, yo he visto que se han tropezado, que no se han caído, pero sí tienen ese riesgo, prefiero retirarlas.
Está en marcha el plazo para que excandidatos y partidos políticos retiren de la calle su propaganda, con la obligación, claro, de hacer una disposición final responsable de esta. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues es lo que se espera, ¿no? Que recojan toda la basura electoral, una buena disposición final, y ciertamente qué creativas son algunas personas de utilizar o reutilizar algunos materiales para hacer pues algunos otros productos, ¿no? Como esto que nos ilustraba en esta cápsula mi compañero Ricardo Camarena. Y sí, siempre hay posibilidad con algunos materiales de hacer otras cosas en lugar de tirarlos, de desecharlos, cuando pueden ser pues reutilizables y para algo, pues para algo positivo, para algo bueno. Pues bueno, esperamos, señores y señoras candidatas, candidatos, partidos políticos, que recojan, por favor, su basura. A ver si es que realmente quieren tanto a su ciudad como estuvieron pregonando durante sus campañas. Tenemos que hacer un corte comercial y ya regresamos porque toca el turno a la información deportiva con mi compañero Martín Navarro Vázquez en unos instantes más. Le agradezco a Pili, a pregunta de una persona de nuestra audiencia, ¿cómo sería llamado el esposo de Claudia Sheinbaum una vez que ya asuma el cargo de Presidenta de la República? Pili nos comparte la siguiente información. Primera dama, primer caballero o consorte republicano es un título o tratamiento protocolar que reciben algunas repúblicas el cónyuge del jefe de Estado, Presidente de la República, o en su defecto algún hijo, hija u otro familiar que cumple esa función en ceremonias oficiales. Bueno, pues muchas gracias, Pili, por la ilustración. Y nos queda poco tiempo ya para anotarle en las papeletas. Si usted quiere participar por alguna de las novelas de Pedro Ángel Palou, son dos, ya nomás nos especifica, El Diván del Diablo o Como Quien Se Desangra. Pero ¿qué le parece si vamos ahora con la información deportiva? Porque ya está más que listo, más que puesto, Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos, así es, sabadito lindo y con mucha información el día de hoy en el tema de los deportes. Arrancamos con la agenda el día de hoy. El equipo mexicano, la selección nacional, tendrá actividad en punto de las 18:30 horas allá en Estados Unidos, en Texas, para ser más exactos. Habrá actividad y la selección mexicana se enfrentará a Brasil. Vaya juegazo el que se espera y vaya misión, que parece imposible ganarle a una de las mejores selecciones del mundo. Hoy Jaime Lozano tratará de utilizar un nuevo esquema táctico para, pues, por lo menos mejorar con lo hecho ante Uruguay en días pasados. Habló ayer en conferencia de prensa Jaime Lozano. ¿Qué es lo que dijo? Que no se va, aunque pierda el día de hoy, porque había versiones de que iba a renunciar. Bueno, él dice que no.
No. Lo he dicho, yo creo mucho en los procesos. Yo creo que hay señales donde a lo mejor alguien podría pensar en esto, pero de mi parte jamás. Y más como veo al grupo, y más como veo al staff, y más como veo a todos, sé que necesitamos resultados, sé que estamos preparando una Copa América también, y de eso se trata. Y sé que estos partidos te dejan un gran aprendizaje, una gran enseñanza, y hay que confiar y hay que darle oportunidad al que se la ha ganado, ¿no? Y no podemos, me parece, crucificar a la gente por un partido, porque lo dije ese día, un mal resultado no determina una carrera, para mí todo lo contrario. Son gente fuerte, son gente joven, pero que sin duda que este partido les quedará grabado por cosas buenas y cosas que mejorar y cosas que nos hubieran gustado que salieran distinto, pero no, jamás. Yo creo en los procesos, yo creo en la selección y creo en mí y en mi cuerpo técnico.
Lo que señala Jimmy Lozano, veremos cómo le va, pues, el día de hoy a la selección mexicana. Y por cierto, el arquero del América, Luis Ángel Malagón, ya causó baja del tricolor debido a una lesión, y en su lugar se reporta el día de hoy el portero del Santos, Carlos Acevedo. El equipo de Chivas viajó ayer a Quintana Roo para realizar trabajo de pretemporada en Playa del Carmen. 29 jugadores son los que viajaron, incluidos algunos juveniles que vivirán su primera experiencia en Chivas. Además, pues Chivas ya cuenta con dos incorporaciones, refuerzos o como usted le quiera llamar, Daniel Aguirre y Bruce El Mesmari, dos nuevos elementos en Chivas. Mientras tanto, que el Atlas, que también trabaja en pretemporada, pero aquí en la zona metropolitana, bueno, pues anuncia sus partidos de pretemporada, y no es novedad, todos a puerta cerrada. Uno en Aguascalientes, pero los otros a puerta cerrada. 18 de junio contra Atlético San Luis en la Academia AGA. El día 22 contra el Mazatlán. El día 26 de junio también contra Leones Negros de la UDG. Y en Aguascalientes el día 29 cierra pretemporada enfrentándose a los Rayos del Necaxa. Ayer hubo actividad en la Eurocopa y sorpresas. La selección de Inglaterra perdió 1-0 ante Islandia. La Alemania, que será sede de la Eurocopa, venció 2-1 a Grecia. República Checa le pega 7-1 a Malta. Rusia 4-0 a Bielorrusia. Y Polonia derrotó 3-1 a la selección de Ucrania. Y bueno, por otro lado, mencionar que en lo que respecta a la Fórmula 1, entre una intensa lluvia iniciaron las emociones de la Fórmula 1 el día de ayer en Montreal ante miles de espectadores, previo a lo que será el Gran Premio de Canadá, donde el mexicano Sergio Pérez, pues, no estuvo muy bien el día de ayer en las tandas libres. En la primera práctica marcó el noveno mejor tiempo, donde el más rápido fue Lando Norris de McLaren. Después, en la segunda sesión, terminó en 10, mientras que Fernando Alonso fue el mejor. En esta tanda, Max Verstappen, compañero de Checo en Red Bull, tuvo problemas con el auto y solo dio 4 vueltas en el circuito Gilles Villeneuve. Y quedó lista ya la final varonil del torneo tenístico en Francia de Roland Garros. El español Carlos Alcaraz enfrentará al alemán Alexander Zverev, luego de que Alcaraz, número 3 del mundo, venció el día de ayer al italiano Gianni Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3. Los organizadores de París 2024 presentaron este viernes la estructura con los 5 anillos olímpicos sobre la Torre Eiffel, mientras la capital francesa conmemora los últimos 50 días ya para el arranque de los Juegos, que van a iniciar el 26 de julio. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero es impresionante los aros olímpicos ahí de colores en la Torre Eiffel. Y bueno, nos vamos al béisbol de Grandes Ligas. Actividad en lo que respecta a un clásico, podríamos decirlo así, donde los Dodgers le ganaron a los Yankees 2-1 y con esto se termina la gran racha de Nueva York, que tenía 8 triunfos consecutivos. Así que ganó el equipo de los Dodgers. Los Bravos perdieron 2-1 con Nacionales. Orioles venció 6-3 a Tampa Bay y los Padres derrotaron 10-3 a Arizona. En este juego ya regresó el jalisciense de Tepa, Humberto Castellanos, con el equipo de los Diamondbacks. Y para finalizar, dos temas. Uno de ellos, el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, donde tenemos que el equipo de los Charros volvió a perder el día de ayer 7-4 al iniciar serie en Querétaro frente al equipo de Conspiradores. Y la delegación jalisciense ya llegó a las 500 preseas en total y camina rumbo al título en los Juegos Nacionales CONADE. El equipo de Jalisco tiene al momento ya, como lo mencionábamos, 506 en total y 207 de oro en la cima del medallero. Ayer se lucieron en la gimnasia de trampolín con 7 presas de oro, 2 en atletismo y 3 títulos más en esgrima. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Nos llega por aquí un reporte de María de la Paz Casillas Cano, de la colonia San Rafael, en el municipio de Guadalajara. Nos dice, desde ayer, después de la lluvia, se fue la energía y llegó y está intermitente. Ya lo reporté. Y es el número, por favor, vamos a tratar de coadyuvar entonces con este reporte. El número de reporte es el X17-1455-7164. Repito, X17-1455-7164. Nos comenta también María de la Paz, desde que pusieron los departamentos nos falla la luz o nos falta el agua. Saludos. Espero pues, María de la Paz, que le restituyan pronto la energía eléctrica en la zona. La señora Ernestina González Navarro, ¿el lunes abrirán el SAT? Sí, sí, el lunes estará abierto sin ningún problema. Alberto Gutiérrez González dice que para él la noticia es el triunfo de Morena. También está José Luis Ramírez García participando por el libro, en este caso, de Como quien se desangra, y dice que la noticia es... A ver, pero aquí el señor Alberto Gutiérrez nunca dijo qué libro quiere, ¿verdad? No especificó. Bueno, no especificó. Les pido que me especifiquen para que puedan participar, porque vamos a tener, pues ahora sí, un ganador de cada libro. José Luis Ramírez García, él sí nos dice que Como quien se desangra y la noticia Morena hace fraude y amenaza al INE y son manejados por el... por el presidente. Lilia Castañeda Vizcaíno quiere el diván del diablo y la noticia para Lilia es la muerte del niño por parte de la madre en Tlajomulco. Carlos Rizo Torres también participa por ese libro y considera que el triunfo de Morena, pero en este caso en Tlaquepaque. Juan Manuel Carrillo Esparza no especifica por qué libro. Por favor, especifíquenme, yo necesito saber. Hermelinda Fernández Jiménez nos dice por el diván del diablo y dice la señora que mató a su hijo de un año. Nos dice Margarita Méndez Mora, como dice el presidente, cantadito, voto por voto y casilla por casilla. Yo deseo que no se den las constancias hasta que no se haga el conteo y se muestre la democracia. Saludos. Martín Tejeda, felicidades a todos. Ya aparecen maestros de matemáticas. Hay que exigir, salga quien salga, a rendición de cuentas, ¿qué? ¿Mensuales? Bueno, también Arturo Alonso dice, aún con berrinche, reproches y reclamos ya se dio resultado. Ahora a ver a quién le comenzará la campaña Claudia Sheinbaum para el 2030, porque está en el poder con casi 80 años. Es posible regresen a AMLO. Alfonso García, los mexicanos votamos por Morena, no por lo que han repartido al pueblo, sino porque en 5 años se hizo lo que en 36 años no hicieron las autoridades anteriores, porque el pueblo estaba harto y se votó por Morena. Señora Cecilia Rocha dice, me gustaría escuchar una efeméride de Tom Jones. Señora Ceci Romo, Rocha, perdón, ya hicimos a Tom Jones. Sí, a Tom Jones ya le hicimos su efeméride. Puede usted buscarla en la página notisistema.com si gusta. en la pestaña de búsqueda, póngale Tom Jones y ahí le va a aparecer. Javier Magaña, felicidades por su labor, gracias también. Don Alfonso, y quiere también una efeméride de Alfonso Ortiz Tirado. Don Javier Magaña, a Alfonso Ortiz Tirado también le hicimos su efeméride musical ya en El Sonido de la Música, así es de que lo mismo, allá en la página notisistema.com, en la sección de búsqueda, escriba usted Alfonso Ortiz Tirado y ahí se lo va a encontrar. Me lo saluda, por cierto. Jesús Medina Becerra dice, la noticia del asesinato del niño por parte de su madre en Tlajomulco, y él participa por Como quien se desangra. También por este libro participa José Luis Medina Rodríguez y dice, el megafraude de las elecciones en Jalisco, lo que hizo el Faro y Movimiento Ciudadano con sus secuaces. Jacqueline Herrera Vázquez, ella participa por El Diván del Diablo y dice que la noticia es la primera persona que muere supuestamente de gripe aviar. Ana Isabel Reyes Vallejo, también por El Diván del Diablo, nos dice que la noticia, que la ONU, que vetará a Israel en los Juegos Olímpicos que inician en París. Esa es la noticia para ella. Javier Ruiz Rodríguez dice que el resultado de la selección mexicana es para él la noticia importante. Bueno, muchas gracias por su participación. Hay más, pero ya no alcanzo. Tengo que hacer una pausa en este momento. Y hasta aquí concluyo ya anotando a todas las personas que participen por los libros, porque ya en unos instantes más nos quedan ahora sí que minutitos para saber quién de ustedes será el ganador de Como quien se desangra o por El Diván del Diablo, dependiendo pues del libro por el que usted gentil y amablemente participó, y yo le agradezco enormemente ese entusiasmo. Vamos al corte. ¿Qué le parece si vamos ahora a la reflexión que nos presenta cada fin de semana Ulises Amarroni?
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Ulises hoy reflexiona sobre los berrinches que no son buenos para la nación. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Bueno, pues una enseñanza que ha dejado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la política es precisamente trabajar sobre berrinches con el hígado en la mano, las vísceras desbordadas. Y es que esta semana, bueno, desde el domingo pasado, tras las elecciones que fueron muchos resultados contundentes, por ejemplo, lo ocurrido en Jalisco, lo ocurrido a nivel nacional con la presidencia de la República, y bueno, pues me pareció muy bien cuando Xochitl Gálvez reconoce que sufrió una derrota, reconoce que perdió, pero al día siguiente, después de que la aconsejaron o de que salió el diablito de Eugenio Derbez, dijo, no, vamos a impugnar, porque vemos que hubo intervención del presidente y hubo no sé cuántas cosas, y pues sí, eso debió impugnarse desde antes. Realmente la campaña que hizo el presidente de la República previa a la elección debió impugnarse desde antes, no debió llegar hasta el proceso electoral y ver el resultado. Lo que hizo ella al reconocer primero que perdió estuvo muy bien, lo hizo democráticamente, le dio tranquilidad al país, pero ya después el capricho de querer revertir una derrota de 2-1, pues la verdad es imposible prácticamente, realmente es ocioso, realmente pues sí, estaba bien cuando había reconocido la derrota, lo demás ya fue un capricho, puede ser actuar como el presidente de la República. Lo mismo pasó en Jalisco. Los votos de diferencia pues eran por miles, cientos de miles. Y bueno, pues ya terminó el cómputo esta mañana el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y pues, ¿qué dijeron? Lo que ya sabíamos, Pablo Lemus ganó, perdió Claudia Delgadillo. Ahora habrá que ver si se van a que el recuento lo haga el INE, porque no confían en el Instituto Estatal Electoral, y pues se van a ir a otra instancia a buscar pelearlo entre tribunales federales, y realmente eso no beneficia a nadie. Los caprichos, como lo ocurrido en Jalisco, lo ocurrido a nivel nacional, realmente no benefician a los ciudadanos. Le quitan certeza a nuestro voto querer defenderlo por capricho, querer defenderlo para ver qué se logra ganar, para hacer ruido, no beneficia absolutamente a nadie. Lo que deberíamos estar pensando es en el poder que le dimos a Morena, en el poder que le dimos al presidente de la República para que un mes antes de irse haga las modificaciones que quiera, en lo que quiera. Eso que sí puede ser sumamente grave, y lo vemos cómo va subiendo el dólar, lo vemos la inestabilidad en la bolsa de valores. Eso sí debería de preocuparnos, lo que va a pasar. El poder que le dimos a Morena, el poder que le dieron los ciudadanos que votaron ahora sí que por el Plan C, y para quienes no conocen el Plan C era votar por todo, todo por Morena. Alcaldes, diputados locales, diputados federales, senadores, presidente de la República, todos, todos, todos por Morena, que fue lo que hizo a la mayoría de la gente, y bueno, pues ahí tenemos los resultados. Hay que ver qué ocurre en este sentido, qué es lo que sí podría afectarnos al país, y no los caprichos de recontar los votos.
Pues esto todavía no termina, sino hasta que termina, dicen Ulises, y pues ya veremos, ¿no? Todo es un proceso, efectivamente, y siempre lo ideal, al parecer, lo dicen algunos expertos en política, es tener los contrapesos, ¿no? Para evitar justamente el canto de las sirenas cuando tienes absolutamente todo el poder en las manos. Pero, bueno, vamos a ver qué ocurre. No sé si estoy siendo muy cándida.
Lo dices muy bonito, Meche, el canto de las sirenas cuando se llama autoritarismo. Pero bueno, es lo mismo.
Ulises Amarroni, muchas gracias.
Al contrario, Meche, muy buen día.
Muy buen día.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Muchísimas gracias por su participación. Discúlpeme si no he alcanzado a leer. Siempre me quedo con esa deuda de leer toda la comunicación de usted al aire. Muchas gracias por su participación. Y es el momento de, pues, saber ahora sí quiénes serán las personas ganadoras. ¿Cómo estás, mi querida Luz Valvaneda? Buenos días.
Muy bien, Meche, aquí. Lista.
Lista, cuéntame las noticias, ¿qué te dijo la gente?
Fueron tres noticias, las más importantes, que fue lo que pasó el domingo, el 2 de junio, que la gente que fue a votar, y el que ganara a Morena la mayoría del país, y aparte, la más importante, que fue la última que estuvieron hablando, fue la muerte del niño en Tlajomulco.
Ah, asesinado por su mamá.
Así es.
Qué cosa más tremenda. Bueno. Efectivamente, fíjate que acá también la gran mayoría de las personas resaltando el triunfo de Claudia Sheinbaum, específicamente sí. Me decían Claudia Sheinbaum, el triunfo de la doctora Sheinbaum, y también lo de este pequeñito. Bueno, vamos entonces ya, ¿te parece bien el primer libro que tengo por aquí? Las personas que se anotaron por Como quien se desangra, Pedro Ángel Palou es el autor. ¿Lista, mi querida sí. Luz? Vamos a lanzar, espérame, déjame quito los audífonos porque si no voy a hacer un jaladero de cables aquí, ¿para qué quieres? Bueno, listo, lanzamos al viento las papeletas junto con las penas. ¿Quién es la persona ganadora de este libro o esta novela, Como quien se desangra? Dime.
José Luis Ramírez García.
José Luis Ramírez García.
De los míos.
Ay, ay, ay. Uy, tú. Antes sí. Me hablas. Felicidades, felicidades. Y bueno, vayamos ahora por el diván del diablo. Aquí están todas las papeletas. Mucha suerte a todos ustedes. Van entonces, sí, mi querida Luz Valvanera. ¿A quién cachaste por el diván del diablo?
Nicolás Castañeda Castañeda.
Nicolás Castañeda Castañeda. Ay, también de tu equipo. Próximo sábado Luz Valvanera ya no atiende los teléfonos.
Muy bien, gracias.
Eso es democracia, porque lo dije yo. Mi querida sí. Luz, muchas gracias. Felicidades a nuestros ganadores. Repites el nombre nada más, por favor.
Nicolás Castañeda Castañeda.
Perfecto, ahí está. El Diván del Diablo es el último libro que regalamos. Y saludo al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ahora háganos el exorcismo después del Diván del Diablo. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, y de hecho sí, así se menciona en una parte del Evangelio que vamos a estar escuchando el día de mañana. Buenos días, Mercedes, buenos días a todos los que nos están aquí sintonizando en la estación de las noticias. Y se menciona a Satanás, más adelante refiero en qué momento. Es un relato amplio el que vamos a escuchar este domingo de parte de San Marcos, que podemos dividir en cuatro momentos. Son cuatro momentos en los que podemos colocar como el común denominador, la incomprensión, el desprecio y hasta la agresión a Jesús. En la primera parte son sus mismos parientes que se presentan con un juicio escandaloso sobre la actividad de Jesús. Decían que se había vuelto loco. Esta dureza es un signo de que el Señor solamente recibe incomprensión y falta de fe en sus mismos parientes. Y por si esto fuera poco, posteriormente los escribas, que es ahí donde se menciona el demonio, que habían llegado a Jerusalén, decían de Jesús: este hombre está poseído por Satanás y todo lo que hace, sus milagros, sus beneficios, toda su predicación, es por el poder de Satanás. Son acusaciones de posesión y de magia contra Jesús. Y después de estas dos acusaciones, diríamos, de estas dos agresiones, de estos dos desprecios, Jesús aclara las cosas, dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Qué significa esto? Es la negativa, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la negativa a recibir la misericordia de Dios manifestada a los demás, a todos los hombres y mujeres, en la persona de Jesús. Y lo refiere así el Señor porque los dos anteriores momentos con sus parientes y con los escribas son precisamente un desprecio a la misericordia de Dios. Son un ejemplo de los pecados contra el Espíritu Santo. Y en la cuarta parte, vuelven una vez más sus parientes a escena, que lo buscan cuando estaba él predicando dentro de una casa. Y ahí dicen, señalan a Jesús con un sentido negativo. Vuelven a repetir que estaba loco. Y es Jesús ahí también aclara su posición. Mi nueva familia son sus discípulos, es decir, los que cumplen, no los que atacan, no los que no quieren estar, no los que incluso llegamos a traicionar, sino los que cumplen. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, y está tan fácil para los creyentes poder confiar solamente en la misericordia de Dios. No nos pide que estemos sujetos a una tiranía, a un poder que nos acusa, que está viendo en qué equivocarnos, no, simple y sencillamente que tomando en cuenta, además de nuestras equivocaciones, nosotros nunca perdamos la dimensión de la misericordia de Dios en nuestra vida. Que no por esta falta de atención a Jesús, que desgraciadamente en la práctica a veces se convierte también, como los escribas y sus parientes, en incomprensión y desprecio, nosotros nos quedemos fuera de la acción de Dios en nuestra vida. Yo los saludo con mucho afecto y les deseo lo mejor para este fin de semana. Que tengan todos muy buenos días.
Padre, igualmente para usted. Muchísimas gracias, muy amable. Siempre un gusto escucharle.
Igualmente, Mercedes. Adiós.
Que esté muy bien. Es el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Y de esta manera nos despedimos. Le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo. Gracias, Luz Valvaneda. Vic, que no sabe fallar allá en el control de audio. Soy su servidora, Mercedes Altamirano. Y le invito a que permanezca con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Gracias. Que tenga un gran fin de semana, un gran sábado.